La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Coliseo Podestá, con mucha gente, pero no tanta como siempre, porque algunos nos hemos ido a visitar a nuestros padres.
Mire qué suerte.
Porque hay mucha gente, pero menos que siempre, que está lleno. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por haber venido y saludemos a Patricio Barton, que es este muchacho que está a mi derecha.
Buenas noches.
Y al estupendo Gillespie, que en este momento... Salúdenlo, por favor. En este momento procede a desnudarse ante escribano público.
Sí, él lo hace ante escribano, ¿eh?
Sí. No me gusta desnudarme si no hay una certificación de que esté todo...
Exactamente, yo solo me desnudo ante mi abogado.
Ajá, bueno.
Quiero decir, me acompaña mi abogado cada vez que tengo que desnudarme.
Sí, sí, lo...
Pero por cualquier cosa, me interpreta.
Ahora, mira, usted vio la forma narrativa del escribano, por ejemplo. Para describir un desnudo, tiene su complejidad, ¿no?
El por ante mí... en el caso de que uno esté desnudo resulta un poco
sí,
es sugerente,
indecoroso por lo menos, ¿no? Se desnudó por ante mí, pensando que pudiera haber otra forma de desnudarse. Mm. Por tras de mí, por ejemplo.
Sí, es peor aún.
Sí, mucho peor. Sí. Bien. ¿Tiene algo que contarme, querido Barton? Algo que haya ocurrido hoy que le haya llamado muchísimo la atención, pero no me venga
con los patitos, no,
con los patitos que se desparraman por el mundo y que delatan el camino de la corriente de Humboldt.
No, obtuve nuevos datos, pero no los voy
no,
a decir.
No, guárdeselos, porque lo que es peor es que la gente empieza a participar,
claro,
de este intercambio de datos.
Información.
Y el programa se desvirtuó enteramente y se convierte en el programa Patitos por el Mundo, o El Secreto de las Corrientes, o Hay Vida en Egipto. Bien, cuénteme algo que nos interese a todos.
Hay Vida en Egipto.
No escucho nada, no.
No, hoy estuve bastante unplugged, como dicen ahora, desenchufado del uh-huh. mundo, del mundanal ruido.
No, y usted usualmente está enchufado.
No, al menos medio enchufado, pero
con una con una pata sola.
Con una pata sola. Y la
pero
otra
usted yo me permito incorporar en esta mesa.
Sí.
Incorporar en esta mesa algo que estuvimos hablando con Carlos Viturro, que es un amigo en común que tenemos, y es el tema siguiente. Empecemos a hablar de Internet.
No me digas que vamos a hablar con
y
esto.
Lo voy a...
No hay manera, porque ¿de dónde se cree que sacó los patos este de Internet? Están pegados todo el tiempo, el aliento en la computadora la humedece, porque están con la nariz pegada a la computadora todo el giorno.
Y el Internet lo que permite, por ejemplo, el caso de los blogs...
Otra vez,
ya discutimos. Continúe, queremos saber hasta dónde llega.
Es que el problema es que discutimos y no llegamos a ninguna conclusión jamás.
¿Y quién quiere llegar a una conclusión?
Bueno, listo.
Bueno, pero a ver, dígame qué dijeron, que estamos todos...
Bueno, que no tenemos una opinión formada definitiva. Cualquiera puede escribir y cualquiera puede tener un blog.
Sí.
Eso es lo que dice en el blog de Iglesias.
Bueno. Ahora, esto, nosotros hablamos del peligro de que cualquiera diga cualquier cosa.
Eso dice
Iglesias. Sí, por ejemplo, eso pasa con los diarios también, no crea que solamente con los blogs. Cualquiera tiene un diario.
Sí.
Sí, pero se supone que para trabajar en un diario, para escribir en un diario, uno tiene que pasar por ciertos pasos previos de idoneidad, profesionalismo, en
fin. Aunque más no sea de inversión.
Pero aquí es completamente democrático.
Y pero está bien, ¿no le gusta a usted eso? No es que a mí me guste, le pregunto si a usted no le gusta.
A mí me confunde, porque son millones de cosas que uno tiene... A mí me gustaría que me diga directamente, bueno, mira, los buenos son esto y listo.
Ay, pero ¿quién decide los buenos? Ahí viene la cosa, ¿no? Cuando hay que convertir de decisión quiénes somos los buenos. Cada vez que hay eso, alguien va en cana.
Sí, usted sabe que ahí se introduce un tema que hablamos los otros días fuera del aire.
Sí, nosotros los mejores temas los hablamos fuera del aire.
Que apenas esbozamos una idea que usted espetó, después se empezó el programa, pero yo me quedé con esa idea dando vueltas en la cabeza.
¿Y cuál era? Porque no me acuerdo de haber expresado ninguna idea en mi vida.
No, usted me dijo que hay algo habitual y que considera erróneo, que es a los conflictos expresados en términos de problema y solución.
Eso me gusta, sí.
Cuando en verdad la naturaleza del conflicto en general no se puede traducir en problema y solución. Entonces estamos siempre buscando soluciones a problemas. En vez de ahondar en el conflicto, que quizás navegando el conflicto no hay manera de encontrar una solución. Porque la solución A para A no es la solución para B.
Y lo decíamos al haber escuchado algún prócer argentino decir, bueno, pero ¿por qué no se sientan el gobierno y el campo y hayan una solución para este problema? Como si se tratara solamente de una cuestión lógica, de un acertijo de la revista Vea y Lea, o de un problema de tercer grado. Un señor compra 10 arrobas de papas.
Tengo la solución.
Debe venderla a 40 centavos el kilo. No es así.
No es así. En lo humano, uno un problema personal, tiene el problema y la solución, no, atraviesa el conflicto y el conflicto lo va navegando y en general no hay una solución unívoca porque el problema tampoco es unívoco para uno.
Porque además no es un problema, sino un conflicto.
Claro, un conflicto.
Un problema es otra cosa. Un problema indica una cuestión. Algo que requiere una metodología de pensamiento. Por ejemplo, un problema es cómo desagotar una bañera en un minuto. Ese es un problema.
Sí.
Que se resuelve calculando el tamaño del agujero.
Sí.
Se me dirá que el problema del campo admite una solución parecida.
Hay que ver quién hace el agujero, ¿no?
Claro. Pero no es así. No es un cálculo exacto. No hay que ser astuto. O sí, pero no con la astucia de que va a resolver un problema de regla de tres simple, sino que hay dos fuerzas en pugna y que hay que ver cuáles son los títulos de cada una para prevalecer. Eso no es un problema, es un conflicto. Y además no se resuelve pensando y sentándose, lamentablemente. ¿Ustedes creen que el conflicto del Medio Oriente requiere dos señores bien intencionados? Que se siente y dice, bueno, mira, esta parte se la damos a los árabes y esta a Israel. No, si fuera así, no habría conflicto. En un momento no hay conflicto. Ahora, ¿qué pasa cuando de lo que se trata es de saber quién sigue existiendo? por ejemplo.
Claro.
Ah, bueno, ese no es un problema. O, en todo caso, es un problema sin solución. ¿Cómo se resuelve? Con un conflicto. A ver quién prevalece. O sea que no le da usted un poco de bronca cuando...
No, además...
Después que hay gente que está, pero realmente, entregando su vida a ese asunto.
Y se pierde el conflicto.
Y viene un tipo y dice, no, uno que se acaba de desayunar.
Sí.
No, pero si nos sentamos y conversamos, no, Blanco. Hace 30 años que estamos a los tiros y vos me decís que debimos habernos sentado a conversar. No, no es. No es que yo no crea en el don de la inteligencia, pero... Creo justamente porque creo en la inteligencia, me parece que si hay tanto lío es porque...
Hay múltiples fuerzas
hay, que hacen... Exactamente, que... exactamente, no es tan sencillo.
No, además me parece que... No sé si esa idea es causa o efecto de esto otro que voy a decir, pero se impuso sobre todo en los 90 una idea de gestión en reemplazo de la política. Y entonces parece que habría... consiste en buscar, los políticos serían buscar gente eficaz para gestionar determinadas cosas, y está claro a la vista de que no es así, de que no se precisa para, como presidente, un gerente eficiente o para conducir una ciudad. Entonces se confunde gestión con política. Política es otra cosa y gestión es
otra. Por otra parte, los presidentes argentinos que han sido eficaces gerentes no lo han sido de la nación. Bien, pero está muy bien lo que dice usted, ¿eh? La gestión no tiene nada que ver con la política. La gestión es de a ver quién consigue mejor 400 sillas para un casamiento. Eso es gestión. Pero saber
si se va a casar,
qué hacemos con los dineros.
Sí.
Saber si realmente dejamos que el mercado asesine y tome sus víctimas. O si nosotros intervenimos. Eso se llama política. ¿Cuál es el alcance del Estado? Es una pregunta política. No es una pregunta de simple gestión. Dice, bueno, si viene alguno y quiere que no, el Estado no tenga tanto alcance, negociemos. No. No. Bueno, discúlpeme.
Pero ahí aparece, cuando aparece un argumento político, muchas veces se le responde con un argumento que tiene que ver con la gestión y no con la política.
Claro. Siéntese a negociar.
Claro, entonces es un argumento, estamos hablando de dos cosas distintas y son dos mesas distintas. ¿Sabes?
Algunas cosas son de gestión. Ciertamente, ¿no? Por ejemplo, fíjese, decidir una mayor participación de los que menos tienen en el Producto Bruto Interno es política. Saber cómo llega el resultado de esa división es gestión. A veces el reparto de alimentos tiene más de gestión o es de más difícil gestión que decisión política. Te toma la decisión política de ayudar a los que tienen hambre. Es una decisión política esa. La gestión en este caso es más difícil. Bueno, pero vamos a hacer el programa. Muchas gracias, Marto. ¿Tiene amigos todavía para saludar?
Una cosa. ¿Internet sirve o no sirve?
Bueno. Ese es un problema de gestión, ¿ves?
¿Sirve para conseguir novia Internet?
Algunas personas sí, algunas personas le...
Bueno, que personas, digamos, que cualquier colectivo los deja en las inmediaciones.
Lo que pasa es que Internet permite que uno, al no ver y que lo vean, puede decir, venderse, mentir. Decir,
bueno, pero en algún momento usted se tiene que presentar. La mentira tiene patas cortas, Gillespie, como algunos de los que se postulan en Internet.
Bueno... Pero por eso, yo creo que el espacio de Internet no garantiza nada. Después si se encuentran y funciona, bueno...
Ahora, yo puedo, por ejemplo, mandar una foto...
Sí, señor.
¿A dónde? Por ahí no soy yo el de la foto.
Claro.
Bueno, póngale que usted, cualquiera, ponele... Es usted. Y sí. Manda una foto diciendo que es Marcos Lozano.
Sí.
El de Cabernet.
Sí.
Y...
Escute Lozano, sí.
Y entonces, que después cuando se encuentra, ¿qué hace?
Es que ya no se puede encontrar. Si ya mandó la foto, tiene que ser toda la vida un amor cibernético. Y porque no se puede, hay que mantener el misterio.
Yo estoy escribiendo un cuento que a usted le va a gustar. Son dos personas que se encuentran en una cerrazón, en una niebla, y empiezan a hablar y se aman. y no se dicen ni el nombre ni nada, no saben nada uno del otro, y se separan.
¿Por qué?
Se separan, en realidad no se separan, se separan sin que ellos lo sepan. Intervienen otras personas y las parejas se modifican, pero ellos no saben que están ahora con otros. ¿Entiende? Usted encuentra una mina en la oscuridad, piensan amar y por ahí aparece una tercera persona que toma la mina del brazo y la mina no sabe que cambió de tipo, pero cambió de tipo.
Muy bien.
Es una linda idea. Es una idea polaca esa asunción.
Es una idea polaca, pero es una idea que ya ocurre. ¿No será esta esa cerrazón? ¿No será que nosotros no alcanzamos a saber con quién estamos? ¿No será que nos dejan y no sabemos que nos dejan? ¿No sabemos con quién estamos y con quién no estamos? ¿No será que a los demás les da lo mismo como somos? Bueno, esa es la cosa. Discúlpeme.
No, muy bien.
Discúlpeme todos ustedes, vamos a empezar el programa de nuevo.
Sí. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Señores, estamos en la ciudad de La Plata, el Teatro Coliseo Podestá.
Saludemos a nuestras amistades, Barton.
Muy bien, yo voy a saludar aquí, que veo que va a estar aquí, en este teatro, a Maximiliano Guerra.
Ah, muy bien. Ahí donde está usted, ahí se va a sentar él.
No, se sienta así a bailarín.
Ah, ¿no? Bueno. Porque, sí, hay un ballet, estamos organizando un ballet de sentado.
Pero, ¿cómo es? ¿Y la coreografía cómo es?
Veo que hay teatro leído, por ejemplo, o teatro semimontado. Sí. Teatro semimontado yo creí que era de a caballo, pero más o menos. Y no, me dijeron que era más o menos ensayado, un poco leído, un poco no. Y ahora hay ballet sentado.
Ah, ballet sentado.
¿Qué? ¿Cómo es el ballet que yo...? Mueven la pata pero sentado, de pata cruzada mueven el piecito, hacen con la mano de acá, hacen los gestos, hace como que saltan y se en realidad se levantan un poquito de la silla. El ballet sentado de Julio Guerra es un ballet menor presupuesto, imagínense.
Le digo, no de ideas.
Me gusta,
Me encantó el ballet sentado de Julio Guerra.
Sí.
Bueno, él se va a sentar ahí donde está usted.
Bueno, el ballet semibailado de Maximiliano Guerra.
Maximiliano, ¿no? ¿Por qué dije Julio Guerra?
Porque está Julio Boca también, lo mezcló a los dos.
Que va a estar mañana aquí a las 9 de la noche.
Ahí mismo, donde está el señor.
Sí, en una función a beneficio de la Asociación Celíaca Argentina. No hay que traer galletitas.
No, justamente. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene además de ese anuncio?
Bueno, y
porque
tenemos...
no habíamos hecho los anuncios.
No hicimos nada.
Cuando, en San Miguel, ¿cuándo estamos en San Miguel?
En San Miguel vamos a estar el viernes 27 en el Club Muniz, que está en la calle Sarmiento 1080, todo el mundo la conoce.
Sí, señor, y el que no la conoce, que indague.
Sí, ya estuvimos hablando el otro día, de todas formas la gente es Muniz, no es San Miguel.
Sí, no, sabemos dónde. Bueno,
no, pero confirmado.
Estoy gestionando un mapa hace un mes, pero me parece que los organizadores tampoco saben dónde es. Ese es el problema. Pero en algún lado va a ser. Creo que es en el Club Muniz.
Es en el Club Muniz. Lo organiza también la Dirección General de Cultura y Escuelas de Arte de la Municipalidad de San Miguel, con lo cual tenemos la pista.
Algo deben saber, ¿no?
Algo deben saber. Y esto es Sarmiento 1080. Eso va a ser el 27. Una noche antes está Cabernet.
Cabernet en el N de Ateneo de la calle Paraguay al 900.
Muy allí, buen lugar.
A las 9 de la noche, Cabernet. Las entradas ya están en venta.
Muy buen lugar.
Y me parece que no han vendido ni una.
No, creo.
Bueno. ¿Quién va a comprar las entradas 15 días antes? La gente no está loca. No sé yo lo que voy a hacer. Bueno, pero vayan comprándolas porque se agotan.
Pero
también se puede comprar por tíquete.
Sí, se puede, a ver si...
Se puede, en teoría se puede, después no sé.
Muy
inténtelo.
Bien.
Bueno, y prontamente también estaremos aquí cerca, en Berazategui. Esto va a ser el
4
de julio. Eso falta un poquito más.
¿Usted quiere saludar a alguien, querido Gillespie?
No, a los chicos de Cabernet, que la verdad que...
Bueno. Sí, está bueno Cabernet, de verdad.
Hacen una música...
Un anteojo a los de ahí, que no tengo.
No, música que no se acostumbra a hacer, que es la música de jazz vocal.
¿Usted cómo anda con su...? ¿A dónde fue a tocar por última vez? ¿Por qué no nos cuenta?
Córdoba, estuve en la vieja usina y voy a estar tocando acá en La Plata.
¿Cuándo?
Ese es el problema.
¿Dónde?
Acá a la vuelta, me dijeron.
Acá a la vuelta.
Que hay un cartel acá a la vuelta.
¿Quién lo organiza, lo de San
Acá a la vuelta?
¿A dónde, che?
Caetano.
¿Caetano se llama?
Acá a la vuelta.
Bueno. Así que viene a ser un boliche, ¿qué es? Un bar.
Es una especie de
bar. Va tocando entre las mesas, va tocando usted. Por ejemplo, uno está tomando una esperidina y por ahí aparece usted con la trompeta y mira a las minas enarcando.
Es una especie de... Es una
enarcando
especie...
la cerro.
Es algo así.
Y en esa parte le hace con la ceja como diciendo, mire cómo llegué allá abajo.
Es una especie de bar. De bar, fenómeno, muy lindo.
Bueno, y que acá entre nosotros, que no nos escucha nadie, ¿hay mina suelta? ¿O es un bar así, medio para ir con...?
Me parece que va un grupo, contingentes.
¿Qué va? Más que nada, ¿familia? ¿Es un
turista?
¿Turista, japoneses o fato? Uno va con medio oscurel y con una mena que conoce mal.
Me parece que va de todo, ¿no?
¿Vale todo?
No, va...
¿Cuánto vale la entrada? Anóteme.
Último momento. Aquí hay una información importante. Me dicen que el Club Muniz está terminando la Plaza de San Miguel. De ahí nace Sarmiento y son más o menos 5 cuadras de la Plaza de San Miguel.
Está en pleno San Miguel, correcto. Listo, ya no quedan dudas.
Sí, pero que queda 5 cuadras en la calle
de la Plaza San Miguel.
De la Plaza San Miguel... Esto es exactamente, le voy a decir lo que es. Un kilómetro cuadrado.
¿Cómo?
Tenemos
¿Cómo?
Que recorrer un kilómetro cuadrado. Exactamente. Se pone en la Plaza de San Miguel y empieza a recorrer 5 cuadras para acá, 5 cuadras para allá. Así que tendrá un cuadrado de un
pero
kilómetro
de lado. Forma, queda confirmado que está en San Miguel.
Está en San Miguel.
Está confirmadísimo eso porque la Secretaría de Cultura es de San Miguel, de la Municipalidad de San Miguel.
Pero hay municipalidades que se meten a organizar eventos en otras
municipios
y de puro metido que son, ¿vio?
Aquí que está la Municipalidad de Mar del Plata organizando este
podría
evento.
Ser bueno, yo voy a saludar a personas que han mandado correos electrónicos como sí. Por ejemplo, hace muchos años que escucho tu programa, así se llama esta persona.
No,
Vital se llama. ¿Qué tal, Vital? Quiere que cantemos La Pulpera de Santa Lucía, se lo vamos a pasar al sordo Gansé.
Era flor de la vieja parroquia, bien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería.
Entonces no lo pasen. Digo, ya fuimos adelantando, porque nos tenemos que ir temprano. Muchas gracias, querido Vital. También nos saluda Jen, por el Día del Escritor me saluda. ¿Cuándo
sí, es el
día
domingo,
del escritor?
El mismo día que el Día del Padre es del Escritor.
¿Ah, sí?
Perdón, porque también es el Día del Comentarista.
Hoy soy.
El domingo.
Hoy es el Día del Escritor.
Hoy es el Día del Escritor.
Creo que sí.
¿Y el del Comentarista cuándo?
El domingo.
Y el que es, por ejemplo, escritor y comentarista...
Y padre.
Y padre va de farra en farra, unas ojeras de este tamaño. Hola Alejandro y todo el gran equipo de La Venganza, los felicito por el excelente programa, etcétera. La gente que te está acompañando, Alejandro, es grandiosa. Muy bien, yo estoy de acuerdo. ¿Cuándo van a venir a Concordia Entre Ríos? Dice Carola de Concordia. Bueno, ojalá que podamos pronto. Mi nombre es Sergio, dice Sergio. ¿Qué día van a estar en San Miguel? Pero estamos diciéndolo, Sergio.
Pero esto lo mandó con antelación.
No, acaba de mandarlo. ¿Cuándo lo agarré? Ahora. Pero estamos hablando de eso y el tipo me está cargando. Cayo,
sí.
Llamada Carola, Carolina en realidad, dice que ella le habla con la radio. Está loca, ¿no? Evidentemente. Sí. Y dice que estas son cosas que ella le contesta a la radio cuando oye el programa, por ejemplo. Depende de qué, Alejandro, de qué corso, Alejandro. O sea, si es el corso de Napoleón o el corso de Santos Lugares. Después, ¿alguna de tus novias concreta o solo queda en fantasía? Por supuesto, solo queda en fantasía. Qué aburrido, dice. Ay, 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 no puedo estar más de acuerdo. Los hombres son así, todo para la conquista. De Boca, Dolina, tenés que ser de Boca. Bueno, todas estas cosas...
¿Qué estará diciendo en este momento, no?
Estará diciendo, qué linda canción, qué lindo cantan, che.
Me imaginaba.
Hace más de 20 años iba a la radio, cuando estaba con Castelo y cuando todavía cabíamos unos pocos en el estudio. Ahora lo sigo escuchando, pero vivo en Santa Cruz de la Sierra, dice Inés. Qué cosa, ¿eh? Cómo se desparrama la gente. Patricio de Rosario tiene 13 años y se queda despierto para escucharnos. Quiere que hablemos de los celtas, ¿eh? Gracias. Dolina, somos Marco y Juan y estamos haciendo unos dibujos de plástica, pero no nos podemos concentrar porque oímos la radio.
¿Puedo sugerirles un tema para los que dibujen? Sí, ahora, ¿no? Ahora. Rambo.
¿Rambo?
Excelente para dibujarlo.
¿Por qué? ¿Qué tiene las proporciones físicas?
La verdad que no sé qué tiene.
Lo vio en internet.
Vamos a jugar. Hola, somos Euge y Martín de Azul. Dice, ¿cómo terminarías el siguiente dicho? Tienen un dicho y no lo tienen completo.
Ajá.
Ya, a ver si la podemos terminar. El que nada en la abundancia se ahoga en... Y hay que terminarlo.
El que nada en la abundancia...
El que nada en la abundancia se ahoga en la...
Lactancia.
A mí me parece que tiene que ser una palabra aguda de tres sílabas.
A ver.
Dígala.
No, me gusta, para empezar, se puede mejorar. El que nada en la abundancia se ahoga en la digestión, no está mal.
Sí, pero no tiene rima.
No, no tiene que tener rima, tiene que tener solo ritmo. Vaca que cambia querencia se atrasa en la... Tendría rima si tuviéramos la precaución de antecederlo con dos versos.
Claro, si no, no hay con qué contrastarlo, digamos.
Claro. Comí pizza en la estación y un sanguchito en la estancia. El que nada en la abundancia se ahoga en la digestión.
Ahí va. Chan, chan.
Bueno. ¿Cómo se llama y de quién es el tema que usa el programa cuando vuelven de la pausa? Dice Lucas Tigo. Se llama El Mejor Amor. Y es algo que he hecho yo, lamentablemente. Amablemente nos pide un ex oyente anónimo, el de Sebate un par de mates catalanes, lo pasamos para el sordo porque no hay más tiempo. Qué gran equipo formado este año, qué sé yo. Soy Lauro de Chavás, en Santa Fe. Mira vos, no conozco. Querido Dolina, te escribo desde Montevideo, Uruguay. Y así. Saluda. Pero pregunta, Patricio, ¿cuándo vamos a ir a Uruguay?
¿Cuándo vamos a ir?
No podemos saberlo. Bueno, listo. Vamos a la parte dispositiva. De este
muy
programa.
Bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, el programa se puede escuchar en www.infobae.com, el público presente tiene aquí unas cajas en donde pueden dejar mensajes o pedidos para el sordo Gansé.
Hoy hablaremos de un cantor que se enamoró de Blanca de Castilla en el siglo XIII, justamente en el auge del amor cortés, que era cuando los juglares, cuando hablo de cantores, hablo de juglares y trovadores, que se enamoraban de las princesas sin que esto produjera escándalo alguno. El rey Luis VIII de Francia estaba casado con Blanca de Castilla, o quizá de Navarra. Se amaban. Blanca sabía que debían continuar la dinastía y trató de cumplir. Tuvieron 12 hijos, uno atrás del otro. Recién el sexto fue el heredero. Se llamaba también Luis, y sería nada menos que Luis IX, San Luis, el famoso San Luis. En el año 1226, Luis VIII salió a guerrear contra los albigenses, la cruzada contra los cátaros. Él participó de esa cruzada. Regresó de la lucha, enfermo de una disentería. El médico, Chabot de Borbón, declaró que había oído decir que tener relaciones con una virgen resultaba beneficioso en esa clase de patología. Sí, es verdad.
No,
¿cómo? Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo escuché decir también, no sé si al doctor Cormillot o alguno. Y rápidamente el médico inició la búsqueda.
Mire qué remedio, ¿no?
Sí, el buen remedio, un lindo gato. Al cabo de 2 días, un general encontró una buena familia que tenía ahí una rubia que parecía muy adecuada para el caso. Los padres de la doncella se pusieron a llorar de alegría, naturalmente, y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. La doncella fue llevada a la corte para consumar el hecho. Bueno, no lo hicieron nomás. Luis VIII murió.
Mire qué bien que le hizo el remedio.
Murió. Y luego de su muerte comenzaron a correr unos rumores muy poco agradables. Se decía que el rey no había muerto enfermo, sino que había sido envenenado. Y todo el mundo acusaba al conde de Champagne, Thibaut el Cantor. Thibaut el Cantor. Decían que Thibaut había arrojado en los alimentos del rey un polvo venenoso. Más o menos lo mismo. A quienes se asombraban de tal acto, se les explicaba que Thibaut estaba enamorado de la reina, nada menos, y que no podía soportar la idea de que el rey durmiera al lado de su amor. Se explicaba también que Thibaut componía canciones de alto contenido amoroso y que iba a cantarle al palacio a Blanca. Le cantaba canciones de alto contenido amoroso.
¿Qué serían? ¿Canciones picarescas?
Podría ser. Fíjese, sí, puede ser. Mira, ¿por qué no? Estos versos que he pensado para Blanca de Navarra dicen junto a mi guitarra que estoy muy enamorado.
No, no, está muy bien.
Pero imagínese, una señora casada que es la reina. Pero Thibaut ciertamente estaba enamorado de Blanca con un fervor extraordinario. Era cierto que le componía estas canciones y se las cantaba cuando la veía sola, ¿no?, en el palacio. No podía vivir lejos de Blanca. Por ella desertó de su castillo de Provenza, en el sur de Francia, ¿no?, el castillo donde Judas perdió el ponche, y se vino ahí, a París. Y ahí en ese castillo de Provenza se reunían las más hermosas doncellas y los más nobles caballeros en una corte de amor que había alcanzado su fama, y era de un bailongo atrás de otro, y él no. Todo esto era cierto, pero Thibaut no había envenenado al rey. Mientras que Thibaut se consumía de amor, Blanca de Castilla tenía una sola idea: hacer consagrar rey a su hijo mayor. Para eso invitó a una ceremonia a todos los varones, a todos los nobles, los feudatarios, grandes oficiales, en fin. Algunos estaban de acuerdo con la coronación de su hijo, recordemos que el rey se había muerto, y otros no estaban. Así, los que no estaban de acuerdo no fueron. El más fiel de los varones era Thibaut de Champagne, naturalmente, que sin embargo no pudo llegar a la celebración porque lo pararon en la puerta. En la puerta de la ciudad, cuando llegó, algunos ciudadanos le impidieron la entrada, le hicieron un escrache o un piquete, no me acuerdo.
¿En serio?
Le gritaban que era un asesino envenenador, como sospechaban de él, y lo echaron. Thibaut pensó que aquella gente tenía instrucciones de la reina, y se fue a su castillo muy ofendido. Y le dio tanta bronca que decidió unirse a la liga de varones que estaban descontentos con la coronación del nuevo rey y que preparaban una rebelión contra Blanca. Dijo así que...
El despecho lo llevó...
La reina se enteró de estos planes de rebelión, atacó y derrotó a los varones. Cuando encontró entre ellos a Thibaut el Cantor, le dijo: no esperaba que tú fueras un enemigo. Thibaut expuso sus razones, y le dijo, le habrá cantado
como forma de canción.
Estos versos que he sentido para Blanca de Navarra dicen, junto a mi guitarra que estoy un poco fetido. Eso le dijo, ¿no? Pero bueno, se pidieron disculpas mutuamente y vos se enamoró de nuevo, siguió a la reina a París y siguió componiendo para ellas canciones amorosas conforme a las pautas del amor cortés. El juglar de menor rango, ofreciendo su persona, ofreciéndose hasta como esclavo de una dama, que se presentaba en principio como algo inalcanzable. Ese era el amor cortés, del cual hemos hablado muchísimo aquí. Era muy raro que aquella clase de amor tuviera, tuviera algún logro que consumara. Bueno, a todo esto, Blanca continuaba ahí medio indiferente. El cantor, como se ha visto, a veces deslizaba entre las declaraciones más encendidas algunas notas ácidas. ¿Qué te cuesta?
No, bueno, pero ¿cómo va? Si no hay química, no hay química. ¿Cómo?
Bueno.
Para vos son 5 minutos, para...
¿Qué sé yo? Para mí la... Un humilde garabato para Blanca de Navarra, digo, junto a mi guitarra, dame bola por un rato. El caso es que Thibaud sintió que la mina no le daba bolilla y volvió a sus tierras, se unió otra vez a las tropas de varones que estaban en contra. Ahora las comandaba Felipe el Mal Peinado.
¿Así se llamaba?
Sí, un señor feudal llamado Felipe el Mal Peinado, que se oponía a Blanca. Bueno, y presentaron batalla en una localidad llamada Belén. La reina, que participó incluso del enfrentamiento, se adelantó para ver los movimientos del enemigo, ¿no? Fue a cogotear, y cuando estuvo bastante cerca como para ver los colores y las caras, palideció. A la vanguardia del ejército rebelde estaba Thibaud. El mariscal del reino ordenó la carga contra los conjurados, avanzaron, y cuando ya estaban a tiro de piedra, un caballero llegó hasta la reina, desmontó y se arrodilló. Un caballero de los contrarios, ¿no? Era Thibaud, que declaró no poder decidirse a combatir contra la que amaba. Enamorado otra vez, ante la sola vista de Blanca, Thibaud ofreció sus tropas al reino.
¿Cómo?
Y los rindió a todos. El tipo. Y gracias a su ayuda, algunas semanas más tarde, los rebeldes fueron obligados a rendirse. Blanca tuvo con Thibaud una mezcla de agradecimiento y de ternura, y lo llevó con ella una vez más al palacio. Y el cantor compuso nuevas canciones. Algunos dicen que logró conquistarla. La mayoría dice que no. Estos amores han sido objeto de apasionadas controversias entre los historiadores. Lo único que arriesga el cronista para certificar la supuesta unión es que las canciones de Thibaud dejaron de ser tristes.
Ah, cambió la temática.
Cambió la temática. Permítame que componga para Blanca de Navarra, digo, junto a mi guitarra, por fin tuvimos milonga.
Asusté en un momento.
Es un dato interesante. Pero también es cierto que hay gente que se conforma con cualquier cosa, ¿no? Ella aparecía con él en todas partes, le sonreía tiernamente, pero nunca se los pudo ver tomados de la mano o en lugares sugerentes. Ninguna crónica cita a sirvientes que los hayan visto escabullirse juntos, nada de eso. Prevalece la idea de que Thibaud nunca pudo amarla. En ese estado pacífico vivieron juntos, Blanca y Thibaud, por algún tiempo. Más tarde, cuentan que la reina se enamoró de otro señor. Era un legado del Papa, il signore Francipani. No. Se enamoró del Tano Francipani, que no componía canciones ni tampoco necesitaba hacerlo, porque la mina le dio bolilla del primer día. Uno compone canciones cuando el asunto está en tela de juicio, cuando te dan bolilla el primer día, y listo, vas a andar perdiendo tiempo haciendo canciones.
Te volvés más primitivo, una cosa así.
Directamente no gastas por obra encima. ¿No? Las canciones para cuando se van o cuando no te dan bolilla. Le digo, porque a veces yo salgo con una dama y dice, usted dice que hace tantas canciones, dice, ¿no? ¿Por qué no me canta, mi hijo? Porque usted ya me dio bolilla, ¿qué quiere?
Juega menos, anda escatimando, hay canciones, hombre.
Bien. Más tarde, ya está. Era un rumor, quiero decir, no era cierto. No está demostrado que haya andado con el Frangipani. Pero... si vos desacreditabas estos rumores diciendo que una dama cristiana no entraba en esa clase de relaciones con Frangipane, ¿no? Y para combatir y demostrar el honor de su dama, formó una tropa y se fue a las cruzadas. Ya con la distancia se le apagó la pasión a Thibaut. Regresó varios años más tarde, sin fuerza ya, para sostener su amor por Blanca. Se recluyó, esta vez sí, en el castillo de Provence. Cuentan que la reina nunca pudo olvidar las horas que él le proporcionó y especialmente las canciones que le cantaba. Nunca más Thibaut de Champagne regresó a París y se quedó ya hastiado de canciones y esperas infructuosas en su castillo y seguramente se dedicó a la búsqueda de amores más hospitalarios, que es lo que debe hacer todo buen cantor cuando una mena no le da bolilla, ir en busca de otra. Y así termina esta historia de este hombre que vivió siempre con su laúd, su guitarrita, qué sé yo, esclavo de una obsesión. Dedicamos esta charla al propio Thibaut, que parece que era un tipo simpático, debe haber sufrido bastante, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca, le contamos al discotecario esta triste historia, porque finalmente un tipo que estaba 20 años atrás de una mina...
La verdad que es una historia con un final que no es feliz.
No es feliz. El tipo ahí se va a las cruzadas, vuelve, envejece, se le va la fuerza. Todo por puro cabezón.
Yo tenía la esperanza que él iba a conquistar.
Yo también.
Tantas visitas. Es
una parte, día, una parte, la parte, no me acuerdo qué dice. Sí. Yo dije, le va a dar bolilla, le va a dar.
La tercera vez que va al palacio.
Sí, porque yo mina, por ahí dos veces le doy pifia.
Sí.
Pero la tercera digo, bueno, está bien, pase que enseguida voy. Me voy a pegar una enjuagada y voy.
El lenguaje de la monarquía.
Si usted lávese las patas, porque si viene de las cruzadas, sí, me imagino cómo vendrá, lleno de arena.
Hasta que se saca la armadura, sí, se le va a
ganar. Al rayo del sol la armadura es brava, ¿eh?
Como calienta, ¿no?
Como calienta adentro. Bueno, el discotecario al final, en atención a esta profesión de juglar que tenía de hombre, nos dio un tango que se llama La Guitarrita.
¿Qué tiene que ver? Discúlpeme.
La guitarrita, siempre con la guitarrita.
Ah, bueno, correcto. Eso es lo que...
El laúd es como una guitarrita para uno.
Sí, es verdad. Para
un pal discotecario, por lo menos.
Sí, sí, es cierto.
La guitarrita es un tango de Eduardo Arolas que escucharemos en la interpretación de nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, la guitarrita.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. ¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. En contrato afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el bellísimo Teatro Coliseo Podestá. Sí, sí. Y hay aquí mensajes del público presente. Por ejemplo, dicen: dedíquenle un viva el lechón de España. Sí. Para los pibes de la Facu de Astronomía y Geofísica.
¡Viva el lechón de España! ¡España!
Bien, dice Hernández, Geofísica.
Acá Luciana Paruso, que es una oyente rosarina, me parece recordar, me envía unos ejemplares de la revista Nexo, una publicación gratuita que se realiza en Reconquista, en Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Y Javier y Natalia nos enviaron unos pasteles que son para morir.
Espectacular.
Para morir, yo quiero vivir...
dos vidas para comer
pasteles. Dos vidas para poder comer esos pasteles. Dios mío.
Para el maestro Alejandro Dolina, de parte de un puñado de dibujantes trasnochados que se nutren de La Venganza Será Terrible, y es una revista de cómics que se llama Jódigo, algo así, Jódigo.
Sí, la que estaba leyendo usted.
Es fantástica. La verdad, sí, que estuve enviando algunos, sí, dibujantes.
Ya estoy espiando por encima del hombro.
Hay, bueno, muy buenos dibujantes e historietistas, sí, en la Argentina.
Los mejores.
Muy buenos. Sí, muy bueno.
Dale.
Negro, soy Eugenia de Corrientes. Le cambio un chamamé por un zapucay.
Bueno,
un zapucay.
Es un zapucay, zapucay o piscina, pero está bien. Muchas gracias.
Feliz día, papá, te trajimos fatay, dice.
¿Quién dice a quién?
No sé, desconozco, bueno. No está completo el mensaje.
Estamos muy contentos de verte en vivo. Me resulta extraña la sensación de escucharte sentado, ya que es un clásico para mí hacerlo acostado en mi cama. Por las dudas, dice Daniel de Berizo, traje almohada y frazada. ¿Queda mal si me acuesto para escucharte? No, no métale.
No se prive de nada.
En el pasillo, mayormente.
Sí.
Y sí, bueno. Un beso a mi señora Andrea, que está aquí, emocionada. ¿A dónde está Andrea? Ahí está, debe ser esa señora que en este momento está llorando.
Sí, demasiado emocionada.
Pobre señora, ¿eh? En este momento la sacan entre cuatro, víctima de una crisis nerviosa.
Bueno, no la golpeen.
Mientras
no.
Daniel de Berizo permanece acostado, sí. Se dio vuelta y está descabezando un sueño.
Hola Dolina, somos Manuel y Daniel. Tres cosas. Uno, los sábados son de La Plata, vayan otro día a otros lugares. ¿Cómo los sábados?
¿Cómo los sábados?
Ah, no, dirá porque es la cero hora del sábado.
Bueno.
Dos, cierren con el rol de La Plata esta noche.
Uy, qué buen
tres,
tema.
Tres, Dolina, ¿vos escribís los versitos de la golosina Dos Corazones?
Efectivamente. Dolina, mandanos un beso, estamos acá. Dicen Maru y Paula, ¿dónde están? Ahí están, justamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es cuál? Bueno.
Alejandro, ¿para cuándo la segunda opereta? Dice Emma de La Plata.
No lo sé.
Este es un mensaje falso.
¿Qué escribimos? ¿Te sabe?
Pregunta a la negra Bernat si no vino hoy.
Me parece que no.
Este es un mensaje falso. El universo se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.
Hola, Dolina. Soy Mario. Vine desde Viedma para verte. y hace mucho tiempo que te escucho, etcétera. Mandanos un saludo, estoy con mis hijas Adriana y Anina y una amiga Fedra. ¿A dónde están Adriana y Anina, una amiga Fedra y Mario? ¿Cuál es una amiga Fedra? Hola, Fedra.
Aquí le mandan
una amiga.
Sí, claro.
De Mario y sus hijas. ¿No?
Perdón,
se llama Fedra. Se llama Fedra y anda con Teseo, me parece.
Si todavía estamos vivos.
Perdón.
Si todavía estamos vivos, entonces la teoría de los mensajes verdaderos y falsos es una falacia, dice el incrédulo.
Bueno.
Aquí le mandan un sticker que es de parte de Marta González, que hace el programa Volubles.
¿Cómo?
Volubles. 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 Vamos, vamos a vitorear el programa Volubles. 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 También.
Un
qué voluble, qué voluble, qué voluble, qué voluble, qué voluble. Quejándose, por ejemplo, de un fallo del árbitro,
claro,
que cambia de parecer. Y empezamos a creer qué voluble, qué voluble.
Un programa para volubles como vos.
Volubles eran los de antes. Volubles nunca faltan también, eso.
Querido Alejandro, ¿no crees que el amor nace de la admiración?
No.
¿Y del arte?
No.
Creo eso. Creo eso. Y por eso sos un ser tan fácil de amar.
Sí, 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 creo todo eso.
Pero cómo cambió rápido de idea.
¡Qué volumen!
¡Ey, volumen!
¿Qué haces, volumen? Saludos. Comprimidos o en cápsula. Ah, porque es una receta. Dice.
Ah,
a Emilio, que se encuentra en Indiana, en los Estados Unidos. Bueno, de parte de Pablo y Sebastián, los muchachos de la pizza. Che, ¿quién fue el que nos regaló la botella de vino? ¿A dónde está?
Acá está.
Ahí está, léelo, que es el muchacho enfrente, me saludó, muy amable.
Dolina, porque el show debe continuar, acá le dejamos un buen vino, dice, de la vinoteca, enfrente.
De enfrente.
Salud.
Gracias. Muy bien, no nos hace la gamba y nos pasa el chivo, dice Aldorso. El grupo de teatro comunitario Ladrilleros, dijo la partera, invita a sumarse a las actividades del mismo a toda la familia. Gratis, jueves de 18 a 21, Club de los Abuelos, 145, esquina 60, no, entre 61 y 62. Repito, 145 entre 61 y 62, Los Hornos. Es un grupo de teatro comunitario que se llama Ladrilleros.
Muy bien.
Los jueves, ¿eh? Los jueves, 6 de la tarde, vamos todos para allá y empezamos a representar como gustéis.
Pero también el teatro semimontado, ¿eso o es
montado? Eso es después. Un saludo para Luciana, que los escucha desde Sariqueló, de parte de Marina, Gaby y Juan.
Mándale un beso a Hernán, no pudo venir porque está pachucho, dice Paula.
Saludos a Benita, de parte de Flavia, ¿será? Sí, de Flavia.
Feliz cumple a mi amiga Betania, Beta. ¿Quieren venir a festejar con nosotras después? Estamos las dos acá, las esperamos a la salida.
¿Cómo se
dice
llama?
Dice Flor. Flor, que le manda saludos a Betania, que también está acá.
Hola, Ale, soy Bruno de 30 de Agosto, que es una localidad del ferrocarril Sarmiento, no lejos de la Regueira. Mandale un saludo. 30 de Agosto creo que es el día que se inauguró el ferrocarril. ¿Es así? ¿Dónde está? Es así, ¿no? Por eso se llama, ¿sí? Saludo a mi hermano Maxi, un fiel oyente de La Venganza.
Bueno. Alejandro, soy Yana.
¿Qué tal, Yana?
Bien, de Olavarría. Vine con mis amigas. A ver, te saludanos.
A ver, ¿dónde están Yana y sus amigas de Olavarría?
Yana.
Pero allá está Yana. Amistades. ¿Cómo se escribe Yana?
Y-A-N-A.
Claro. Liana,
Yana
allanaría el camino.
Sí.
Soy Yana, soy Lisa y Yana no es tan buena, ¿no?
No.
Dos amigas.
Ahí vinieron Lisa y Yana. La chica de la pampa.
Pero este es Chana con Y, así que...
Querido negro, vinimos especialmente para verte desde Mar del Plata. Estamos reventados. Mandale un saludo a Pablo y a Leonardo, que vive en San Pablo y te está escuchando.
Último mensaje.
Consiguieron novia por internet, ¿eh?
Beso muy grande para Carlos Telechea, el kiosquero, de Patricia del Coliseo, ¿eh? Bueno, ahí está, mire, que le estaba diciendo. Esto en el mejor momento.
Llegan entonces las noticias.
¡Adelante!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 13 grados la temperatura. El gobierno porteño prometió liberar de colectivos a 35 calles. En un año lo harán en las primeras 13. Dejarán de circular por Marcelo T. de Alvear, Güemes, Charcas, Arenales, Paso y Larrea. También dejarán de pasar los colectivos por Ecuador, Venezuela, Moreno, Reconquista, Defensa, Esmeralda y Piedras. Este avance irá de la mano de la instrumentación del llamado Prioridad Peatón. Lo informaron fuentes de la Dirección General de Transporte de la ciudad. Decretaron a California en emergencia por la sequía. El gobernador Arnold Schwarzenegger lo decidió en la primera región agrícola de Estados Unidos. Anticipó que si no dan agua a los agricultores, el efecto será devastador. La policía española intenta desbaratar a la mafia rusa. Lo hace en varias provincias donde participan alrededor de 300 uniformados. Ya tienen una veintena de órdenes de arresto de parte del juez Baltasar Garzón. Los primeros detenidos se produjeron en Málaga, Mallorca, Madrid, Valencia y Alicante. En Buenos Aires 13 grados, la temperatura actual 59, el porcentaje de la humedad. La visibilidad 8 kilómetros, reducida por 1.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Ya están los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos: Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Anda a dormir o te reviento.
¡Epa!
Nuestra habitual sección destinada a la educación de los niños. Aquí tenemos una simpática monografía que dice... Hay una que dice, ¿qué escuela lo mando? Y otra, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la cama?
Está muy bien.
Dice, ¿por qué casi todos los niños provocan un montón de complicaciones en el momento de ir a la cama? ¿Cómo se puede evitar que prorrumpan en llantos y se originen tragedias?
Epa. ¿Sabe cuál es mi teoría?
Sí.
El niño cuando se cansa y tiene sueño y todo, y no quiere dormirse, ¿no? Se resiste a lo que sería el destino natural de querer dormir. Y ese fastidio se pone insoportable, hiperactivo, todo, y porque está muerto de sueño y se está durmiendo.
¿Y cómo puede reaccionar el padre para conducirlo por la senda digna?
Hay que dejarlo y se duerme enseguida. Dura muy pocos minutos este estado.
¿Está seguro usted, doctor?
No, yo creo más bien lo contrario, discúlpeme.
Tenemos al doctor...
Dos corrientes del pensamiento contemporáneo.
Exacto. Dos eminencias justamente en el tema de la puericultura, en este debate abierto que tenemos. El doctor...
Inchauspe.
Y el doctor Basta.
José María Basta. Sí, el señor está por la corriente de libre albedrío, que yo no comparto lo más mínimo.
Un momentito, que yo no sostengo mi postura de recién.
No. Usted acaba de decir, doctor, que basta con dejarlos a los niños y que solos se van a dormir en pocos minutos.
La estuve reviendo y no estoy muy de acuerdo.
Bien, sin embargo, yo creo que sí, que si uno deja a los chicos solos, se duermen en pocos minutos.
No coincido.
Aquí tenemos un informe en donde... ¿Cuál puede ser el motivo por el cual el chico no quiere ir a la cama? Por ejemplo, a lo mejor no va porque tiene miedo.
Sí.
Hay que permitirle, en este caso, que tenga encendida una suave luz... O que deje la puerta abierta. Bueno, pero si deja la puerta abierta va a tener más miedo, porque se le van a meter los ladrones. ¿Cómo va a dejar la puerta abierta?
Lo que yo hago yo, lo dejo con la televisión encendida toda la noche.
Es una compañía, la televisión es como una segunda mamá.
Muy buena compañía.
No, pero los mensajes de la televisión entran de manera subliminal.
Ah, ¿por dónde te entra un mensaje subliminal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El mensaje subliminal entra por lo poco que queda del sentido del oído en su conexión hacia el cerebro.
Cuando uno está polillando, ¿no?
Está polillando. Está conectado de manera débil, pero conectado al fin.
Sí, sí, yo he conocido estudiantes que graban su lección y
la escuchan mientras duermen.
La escuchan mientras duermen y al otro día se saben entero el preámbulo de la Constitución.
Bueno, de hecho a mí me pasa que yo también duermo con la televisión prendida.
¿Y queda en el preámbulo de la Constitución?
No. Y muchas veces empiezo a soñar lo que estoy escuchando en la televisión.
Sí, sí. Yo muchas veces sueño con Tinelli, con...
Pero ciertamente penetra alguna información.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Digo, aplicado a los niños.
Se baja el volumen... Se deja solamente la imagen.
Pero, ¿y si usted tiene un solo televisor en la casa y lo quiere ver usted? ¿Qué hace? No, no me sirve lo que me está diciendo.
Bueno.
También puede ser que el niño no vaya a dormir porque no quiere estar solo. Entonces, deje que lleve a la cama algún animal. Ah, no, algún animal de trapo.
Sí.
Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene animales de trapo como para llevar a la cama?
Sí, animalitos de trapo...
¿De qué tamaño?
¿Por qué no lleva peluches directamente?
No soy yo, no es para mí, ¿no? Es para mi hijo que se niega a estar solo en la cama. Entonces se me ocurrió que un animal de trapo podría ser bueno.
Ah, se le ocurrió eso.
¿Qué animal de trapo tiene?
Perros. Tenemos payasitos de trapo.
¿Qué?
Payasitos.
¿Un payaso no es un animal?
No, no es un animal, pero lo tenemos.
Pensé que los payasos pertenecían al género humano, un poco menos. No sería la primera vez que alguien se lleva un payaso a la cama.
Un momentito, yo vine
acá. ¡No es la primera vez!
¡Jujujajo!
A ver, quiero aclararle algo. Yo vine con el señor.
Sí. ¿Ah, vinieron juntos?
Sí, pero es necesario aclarar que yo no tengo nada...
No, está bien, señor, no aclare nada. Yo no le pregunté nada, soy amplio de criterio.
Somos vecinos.
Está bien, señor.
Y lo acompañé simplemente a buscar los muñecos de trapo. Sí. ¿De acuerdo?
Claro.
Listo. Quiero que quede ese punto aclarado porque acabamos de entrar.
No, porque el señor me dice que quiere muñecos de trapo porque no puede dormir o algo parecido.
No, mi hijo es el que no puede dormir.
Porque el señor es padre.
Soy padre, esto, así que con eso.
Sí, señor.
Con esto se disipan un montón de sospechas.
Claro.
Y tienen hijos, ¿de acuerdo? Y yo soy vecino. ¿De acuerdo?
Bien.
¿Queda aclarado el tema? Ahora podemos...
No, está bien, yo no le pedí ninguna aclaración.
Bueno, ¿me lo envuelve?
¿Cuál? ¿Cuál va a llevar?
Cualquiera, total no es para mí.
Puede ser un osito.
Sí, usted. Discúlpeme, ¿no?
Sí.
Acostumbra a tener trato con muñecos, ya sea bajo la forma de admiración artística,
admiración.
Compañía.
¿Te compañía el muñeco? Es apto.
Yo tenía ahora tengo un perro de yeso.
Que
yo le hablo, ¿no? Porque antes tenía un perro verdadero.
Que falleció, el que lo atropelló el auto.
No, ese es otro.
Bueno.
Este se me fue, directamente. No lo quería decir, pero ahora es que usted dice.
El manchadito.
Sí, ingrato, ¿eh? ¿Así? Ingrato. Yo lo tenía en gran estima, ese perro.
Era fantástico, movía la cola, una alegría.
Sí, le había enseñado... efectuar algunos trucos, ¿no?
Uh-huh.
Pero se ofendió.
¿Por qué se ofendió?
Y un día le encajé una patada, se me cruzó en el camino.
Casi se cae al piso.
Y le metí un boleo que casi lo cuelgo en la soga de la ropa. ¡Fuera, le digo, perro del diablo! Y se enojó.
¿Rencoroso?
Ah,
ya lo miraba con otra cara.
Sí, ya.
Pero usted era cariñoso con el perro, yo con los perros no
soy. ¿Cómo voy a ser cariñoso con un perro? Estoy loco. El perro yo lo compré para echarlo. Porque no tenía en quién ejercer mi autoritarismo. Entonces le decía, ¡cuida! Y así.
Ahora, discúlpeme, si lo suyo es ejercer el autoritarismo, un perro de yeso no le dura un día. Si también lo patea, no se le rompe.
Sí, es un poco, el perro de yeso para el autoritario, así como yo, es un poco descorazonador.
Sí, porque no ofrece resistencia.
No, si bien no pone en tela de juicio nuestras órdenes, tampoco las cumple.
Claro.
Camina y cucha, le dice uno, y el perro de yeso permanece impertérrito.
Y además se le rompe enseguida, porque si usted le pega...
Sí, el perro de yeso se rompe. Sí, sí.
Usted precisa un perro de trapo. Porque un perro de trapo lo revolea, lo tira contra la pared.
Le puede pegar patadas, ¿no?
Sí. Y no se le va a romper.
Y digo yo...
A ver, sí. A mí me parece buena idea, Mario, porque parece que es una linda idea. ¿Y hay distintos modelos de perros?
Sí, hay distintos. Veo que usted participa en las decisiones del señor también.
Sí, momentito, porque es de vecino a vecino.
¿Quiere ver todos los perritos?
Me gustaría a mí también fiscalizarlo.
Mire este.
Ay, qué... Qué hermoso, parece que estuviera vivo.
Sí, este es mi perro.
Ah, ah.
Cuidado que yo
me parecía bueno. Demasiado perfecto.
Claro, porque me mordió incluso.
No.
Si hubiera parado el pisadero de Pablo Podestá.
Fíjese este perro.
Uy, qué chiquitito, ¿qué es eso? ¿Un chihuahua en miniatura?
Sí, parece, pero cuando lo moja, crece.
¿Es guardián?
Y usted tiene que ponerle imaginación a esto porque es de trapo el perro.
El ladrón tiene que ponerle imaginación.
Claro, hay que poner voluntad.
Claro.
No me gusta a mí este perrito. No, para vos...
Me da un poco de miedo. Me lo llevo a la cama
y aparte...
No duermo toda la noche.
Disculpame, estéticamente... es un 1.90 me digo con ese perrito que de miniatura.
Queda feo, se te pierde. A la mañana no lo encontrás. Empecé a buscar entre las cobijas,
claro.
Así perdí un perro, tenía un perro chiquito, eso medio kilo.
Sí.
Medio kilo se llamaba justamente. Perro chiquitito, y yo dormía conmigo el perro.
Sí, claro.
Y un día me levanté, miré por todos lados, no estaba el perro, y ese día cambió la sábana, la mandé al lavadero. A la semana me trae la sábana toda doblada y el perro así planchado.
Y usted no lo llamaba, medio kilo.
No, estaba ahí. No tiene que escribir ayer.
Ah, qué momento, ¿no?
Sí, pero no importa, ya me acostumbré.
Ah.
¿Qué otros animales puede llevar uno a la cama? Porque yo soy muy friolento ahora en invierno.
Sí.
Y me gusta que el perro me caliente las patas.
Sí. El gato es el que más calienta.
El gato, sí. Sí, me habían dicho.
Porque la temperatura corporal del gato es superior a la del ser humano, discúlpeme.
Sí.
Y además va amasando, el gato amasa.
Cuidado, también
amasa,
cuidado.
Amasa, loco.
Porque tiene, es un reflejo, un acto reflejo de que como que va estirando las uñas para una posibilidad.
Ay, por ahí te rasguña, ¿no? Claro. Y salvo que uno le dé, por ejemplo, no sé, una bola de fraile, un...
¿Y pero qué va? Va para... Mete el gato dentro de la cama.
No, no me gusta el gato, entonces. Por ejemplo, un amigo mío tenía un oso.
¿Un oso?
Un oso.
Una cama grande.
¿Un oso real?
Un oso real. Un oso 10. Lo compró en el circo.
¿Cómo puede
Era amaestrado un circo que remató.
Pero escúcheme.
¿No? Tuvo que rematar todo el circo. Y él se compró, fue a remate, se compró dos trapecios, un oso... Un payaso y 5 equilibristas. En el remate. Se ponía el oso en las patas, pero ¿sabe qué?
Pero si pesa 750
bueno,
kilos.
El problema que tenía, lo ponía a los pies de la cama y dormía parado porque... La cama se le ponía vertical por el peso del oso que está este muchacho acá durmiendo parado, ¿no?
Y aparte le explico una cosa. No se puede domesticar un oso, ¿no?
A este ya lo tenían domesticado del circo.
Ya venía del circo, puede ser. Sí, hacía algún
número. Dicen que cualquier animal, fiera, la que usted quiera, se puede domesticar. El oso se hace el que está domesticado.
¡Apa!
Y es traicionero.
Entonces fue el oso.
Bueno.
¿Qué le pasó?
Y este muchacho no apareció más.
Y claro.
Y dijo, bueno, se habrá hecho finado porque debía plata, eso sí. Calcularon todo que se había hecho finado. Y por eso lo comió el oso.
Y lo comió el oso. Y busca
dentro del oso. Me acuerdo cuando fui, bueno, empezamos a buscar por todos lados.
Y estaba el oso en la casa.
El oso ¿y qué decía? Haciéndose el mismo, ¿no?
Sí.
Y demasiada colaboración del oso. Yo creo que era demasiado malo. Muy el oso acá. Así de acá. A mí se lo morfó.
Seguro. ¿Y lo buscaron adentro del oso?
¿Cómo va a buscar adentro del oso? Tiene que matarlo al oso.
¿Y es el principal sospechoso?
No era sospechoso. Ahora empiezo a sospechar yo. Ahora que me dijo el señor. Sí. En ese momento no
sospechamos.
¿Cómo sospechar de un oso?
¿Dónde está el oso en este momento? ¿Dónde está el oso en este momento? Es un peligro.
En este momento creo que lo vendieron a un circo que pasó. A otro circo, un circo que andaba bien. Lo vendieron. Vendieron el oso. Vendieron a alguno de los equilibristas. Y vendieron un jardinero que tenían también.
¿Pero cómo? ¿Qué iba a hacer en el circo el jardinero?
Qué sé yo, no sé. ¿Cómo es la vida de circo? Usted que prácticamente se crió en un circo.
Sí, eso es cierto, porque lo hemos comentado
muchas veces. Sí, se crió en un circo.
Sí, sí. Bueno, de familia, de tradición familiar de gente circense, ¿no?
¿Y a qué edad,
A los 5 años yo empecé.
¿Y qué fue lo primero que le enseñaron?
Me tiraban con un cañón.
Ah, ¿usted era el hombre bala?
El hombre bala. Me ponían un casquito.
A los 5 años era balín.
¿Cómo, perdón?
A los 5 años era un balín.
Claro.
Un momentito, porque usted no me conocía.
Ah, fue después.
¿Y lo tiraban lejos? Discúlpeme.
Y yo pegaba contra la lona y ahí la lona me detenía. Rebotaba contra la lona. Pero
claro, porque un amigo mío trabajaba al aire libre.
Un cañón de esos tira 20, 30
metros. Es un peligro. Al aire libre el hombre bala es muy peligroso. Porque sí. Cayó una vez en una casa y no lo querían devolver.
¿Cómo?
Cayó arriba del techo una vieja.
Sí.
Y la vieja no lo devolvía.
¿Cómo?
No, vayan a jugar a la puerta de su casa.
Lo pinchaba la vieja.
¿Y qué tragasable?
No, después, con los años aprendió el oficio.
No, tragasable no fue, pero el lanzamiento de cuchillos con una precisión casi perfecta.
¿Cómo casi?
Bueno,
¿qué margen tenía de error, más o menos?
Y un cuchillo a 40 centímetros de la cara y el otro en la oreja.
Pero más o menos, ¿qué promedio de aciertos?
Uno y uno.
Más o menos parecido a los recolectores de basura. Sí.
Un 50%.
Sí, sí. ¿Y por qué dejó el circo?
Bueno, porque es una vida, la verdad...
Es una vida trashumante.
Sí, el hecho de estar siempre en una ciudad en otra, no poder estar 2 días en el mismo lugar. Esta cosa de no pertenecer a ningún lado y a todos a la vez.
Qué notable lo que me dice Sarrazani.
Y por otro lado... Hay mucha tristeza.
Ah, sí, es verdad que los payasos son chistes. Sí, son tristes.
Sí.
Perdón, leí mal.
Los payasos son tristes. Lo que pasa es que el payaso de por sí se pone triste, pero si se junta con el enano, se multiplica la tristeza. Si entra la mujer barbuda, se triplica la tristeza a la noche.
Y van juntos a poner al bar de la esquina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Traiga acá una sopa para la mujer barbuda. Sí,
claro.
No, muy triste, la noche, que me cuenta Sarrazani, ¿eh?
Y porque hay una cantidad de gente que se vincula al circo que, bueno, el adivino. El adivino no se usa tanto ahora. El adivino es fantástico.
¿Sí?
¿Sí? Adivina lo que, por ejemplo, tiene algún alguien del público en el bolsillo.
Yo lo hacía con Rolón, eso.
Bueno,
un día vamos a venir aquí y vamos a adivinar, por ejemplo.
Dificilísimo ese, ¿eh?
Dificilísimo. El número de documento.
No, esto es...
Rolón iba allá, ¿no es cierto? Y le sacaba el número de documento a uno y él pensaba en el número, no decía nada, ¿eh? Me lo transmitía. Y yo le decía la terminación, porque si no.
Y bueno, la pucha. ¿Y cómo? ¿Qué decía usted?
Y yo le decía, muy bien, está el número.
Y lo adivinaba.
Y después, sí, después yo memorizaba, por ejemplo, un número de 30 cifras.
Esto es imposible.
Por ejemplo, yo decía, ponele 3 0 8 4 0 1 6 5 5 0 3 6 6 0 7 5 0 3 2 9 0 0 1 1.
Sí.
Y después lo repetía otra vez.
Por ejemplo,
3 0 8 4 0 1 6 5 5 3 6 6 6 7 5 0 3 2 9 0 0 1 1.
¡Es increíble!
¡Impecable, señores! ¡Un aplauso! ¡Bienvenidos al Circo de los Números! Es que Rolón es psicólogo y le transmite el pensamiento.
Rolón es mago, en realidad, es claro. Mágico. Rolón no te cura por psicólogo, te cura porque es medio como Fu Manchu. Él te saca todo, te saca, te limpia, te hace así,
bueno,
y
bueno.
Te saca todas las comunes que tenés. Era la New Age.
Bueno, esto
la era de Aries.
Esto existe. Captar las energías, por ejemplo, negativas.
Y las tira. Y se la saca.
No, abajo una agua de una canilla.
Ahí está, y ahí se va toda la poder.
Se va con el agua, se va toda la energía. Pasa lo mismo con las piedras energéticas, caso cuarzo.
Usted acumuló mala energía en el circo. Usted viene cargando energía negativa de su infancia de balín.
Usted es un irrespetuoso.
Usted necesita una limpieza.
Bueno, sí, yo también necesito una limpieza.
Sí.
Una limpieza de cutis.
¿Se va a limpiar el cutis?
Sí.
¿Anoche no se lo limpié?
Amar y no ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Y quiero hacer una limpieza de cutis porque tengo puntos negros.
Ah, sí.
Me han salido muchos puntos negros. Sí.
Pero yo creí que eran pecas.
No, son puntos negros.
Oh, pero qué tamaño que tienen, parece una hormiga roja. Sí, sí, que sí, tiene.
Se dejó estar un poco,
sí,
mi amigo.
Me dejé estar, o sea, 25 años me hice una limpieza de cutis en Madagascar y desde entonces no me lo limpian.
Pero todos esos puntos negros aparte son enormes.
Sí, sí.
Parece... Ya, sí, yo no sé si tiene puntos blancos sobre una cara negra o puntos negros sobre una cara
no
blanca.
No se puede saber, no no se puede saber. Antiguamente, yo soy experto en lunares, soy de la sección lunares de la empresa Richard Hartmann. Nosotros en un tiempo consideramos que el lunar daba belleza a la mujer.
Ah, sí, fantástico. Sí, es muy sexy.
Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que me provoca. Mm. Como verso es una porquería, imagínense. Sí.
¿No? Y en la realidad también, porque es muy difícil darle un lunar a otra persona.
Pero claro, imagínense, eso es lo que yo pensaba. El hombre estaba celoso porque pensaba que la mujer amada le iba a dar el lunar a otro tipo. Ay, dame el lunar, dame el lunar. Y la mira, ¿cómo se lo sacaba el lunar?
No, es una operación quirúrgica.
Un sacabocado. Sí. Y el lunar ahí en formol, adentro un frasquito de vainillín al novio. Y dice, mirá el lunar de mi novia.
Pero hay lunares, usted sabe, autoadhesivos.
Ahora sí, que son falsos lunares.
Bueno, de hecho, la modelo Cindy Crawford tiene un lunar cerca de la boca, le queda fantástico.
Y también está saliendo la falsa verruga ahora.
Ah, sí. Gitana, que tú serás como la falsa verruga.
Claro, una falsa verruga para ponerse en la ceja.
Buenas tardes. Venimos a buscar falsos lunares, falsas verrugas, falsos tajos.
Sí. Bueno, falsos tajos.
Y falsas cicatrices.
Muy bien. ¿Usted qué quiere?
Un poco de todo, ¿no es cierto?
Bueno, sí. Los dos decidimos un poco venir a comprar.
Bueno, no sé si quieren comenzar por los tajos.
Sí, ¿cuánto está la docena?
Y depende del talle.
Porque tenemos una riña, una pelea callejera y queremos ir bien con cicatriz.
No, está claro, ya de antes. ¿Seño fruncido vende?
Sí, tenemos el seño fruncido.
Porque yo tengo examen el lunes y quiero posar de concentrado. Si pone el seño fruncido, ¿qué queda acá? Y se pone en la mesa. Como que está prestando atención, ¿no?
Sí, lo mismo. A usted le recomiendo también un levantaceja.
Ah, sí.
Para hacerse el interesante.
¿Viene de adentro o de afuera? ¿Cómo viene el levantaceja? Yo tuve uno, pero era muy aparatoso.
¿Y cómo?
Era un piolín que con un iba pasando
por entre
una abrazadera y atrás en la nuca tenía una especie de carretel y vos tirabas.
¡Oh, qué feo! Sí.
¿Para una ceja o para la otra tenía? Levantás una ceja, sos inteligente. Levantás dos, tenés la espada.
No, me imagino que ya debe haber una tecnología de esto. Esto es antiquísimo.
Bueno,
sistema.
Los actores, yo le hablaba el otro día de Esther Goris.
Sí.
Que tiene un llorador.
¿Cómo?
Sí, un llorador, un aparato para llorar.
Un dispositivo.
¿Qué para un aparato que le hace llorar.
¿Y cómo es?
A voluntad. Cuando ella quiere, instalado en los ojos, ella aprieta una gomita que tiene ahí.
Sí.
Y le salen lágrimas, pocas, muchas, más o menos, muchísimas. Bueno, tiene también levantador de cejas.
Para los ojos tenemos todo, está el guiñador de ojos.
Guiñador de ojos, sí.
¿Y
el
cómo
fruncidor de ceños.
¿Y cómo funciona?
Fruncidor de todo tenemos.
Fruncidor de todo. Sí, usted se pone el fruncidor y se le frunce lo que quiera. Tienen el control y de fruncir.
¿Un control remoto tiene?
Sí, enter. Entrerriano. Control remoto tiene.
Oye, bueno, yo llevaría.
Por eso el director te hace fruncir. Vos sos actor y por ahí no sabés cuándo tenés que fruncir. Y el director que está allá.
¿Con un control remoto?
Con un control remoto.
Es un peligro.
Dice, a vos se te frunce solo. Y decís, y no tenés. Vos notás que se te frunce el ceño y ya está.
Y después te preguntan, ¿no? ¿Pero qué te pasó en el escenario? ¿Pánico escénico? No, se te fruncía cada rato.
Claro,
¿no?
Últimamente. ¿Esto que tiene acá son bigotes o cejas postizas?
Lo puede utilizar de cualquier modo.
No, como bigote es una anchovita. Me parece que es una ceja.
Pero como ceja es un poco.
Parecemos Pedro Cuartucci con el bigote.
Es abundante. Lo puedo utilizar como.
Bueno,
como
bueno, media docena de cejas.
Sí.
Media docena, pero se las va a poner todas juntas. Disculpe que me meta en la intimidad, sí, no quiero.
Para mí. Sí,
¿usted
para
es vendedor mí o qué?
Claro.
Si a usted le conviene vender más.
¿Usted vino con el señor?
Sí, pero.
Somos vecinos.
No, está bien, no pedí mayores detalles, no pregunté.
Me pidió que lo acompañé, lo acompañé.
Está bien, me parece.
No tiene nada de malo, ¿de acuerdo?
Y usted, no, por supuesto, ¿usted qué quiere de falso?
Lo que él lleve.
Ah, pa, bueno.
Mira, pues vamos a hacer una fiesta, señor, en casa.
Sí.
Una fiesta, ¿no es cierto?
Sí.
De cumpleaños, si queremos, Bueno, que la gente se caracterice, pero no meramente con una careta, sino de un modo profesional.
No,
con,
claro.
No, acá tenemos todo, además de la falsa verruga, el falso lunar, tenemos la sonrisa falsa.
Ah, eso me interesaría.
Tiene todas estas sonrisas falsas, mire.
A ver, ¿me la puedo probar?
A ver, pruébesela.
Esta me queda muy bien, ¿eh? Esta me queda muy bien. ¿Te gusta?
Sí, la verdad que sí. Un poco demasiado falsa, ¿no? Hay un poco... Ya.
A ver, ¿esta otra?
Le queda mejor la de conductor de televisión.
Esa.
Y esta... tiene una media sonrisa.
Sí.
Medio que se llama Mate y Venga.
Esa la estamos vendiendo en cuotas. 50% hoy, 50% mañana.
Dígame, ¿dientes prominentes postizos tiene?
Sí, usted tiene una cosa larguirucho, una cosa así.
Como para morderme el labio inferior.
Ah, sí, como diciendo...
Como teniendo un 3.
Sí. Mire, pruébese este.
A ver.
No te queda muy bien.
Tome, se lo devuelvo. Ay, parece... estaba usado, ¿eh?
Sí, yo los viernes uso este.
Bueno, voy a llevar esto y... Bueno, ¿esto qué son? Ojos de vidrio.
Sí,
deme medio kilo.
Bueno, medio kilo de este. Entonces quiere.
Yo voy a llevar algo también.
¿Qué quiere usted?
Labios carnosos, ¿tiene?
Sí, elige el talle.
Muy bien. ¿Cuál te gusta?
El de abajo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 13 grados la temperatura actual. Confirman la muerte de una mujer luego de un incendio en Moreno. La víctima se desempeñaba como gerenta del establecimiento ubicado en el kilómetro 40 de Autopista del Oeste. El resto de los trabajadores resultaron ilesos. El fuego fue controlado por 13 dotaciones de bomberos. Fútbol. Ariel Ortega renovó el contrato con River hasta el año 2010. Ocurrió luego de que los rumores señalaban el distanciamiento del jugador en la institución millonaria y el técnico Diego Simeone. Más allá de los trascendidos, José María Aguilar aceptó extenderle el contrato del jujeño por 2 años más. Nuevo acuerdo bilateral entre la Argentina y Cuba. La isla enviará lámparas de bajo consumo a cambio de alimentos y cereales. El convenio fue firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el embajador cubano Aramis Fuentes Hernández. En Buenos Aires 13 grados, la temperatura actual 59, el porcentaje de la humedad, la visibilidad de 8 kilómetros reducida por humo.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
Laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes.
and Chigaloo and Chigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along. Blood of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Sting y Tony Bennett en La Venganza Será Terrible, Boulevard of Broken Dreams.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Señoras, señores, estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Hay aquí muchos mensajes de los oyentes.
Los últimos mensajes de la noche.
Así es. María Teresa de San Miguel aporta el dato topo geográfico para llegar al Club Muniz el día 27.
Atención,
A ver, hay que tomar Panamericana hasta la ruta 202, cruzar la Panamericana, depende por dónde venga usted, hay que ir en dirección hacia la ruta 8, cruzar la ruta 8, seguir derecho hasta la Plaza San Miguel y después ir por allí, allí sale la calle Sarmiento y a 5 cuadras está el club.
Sí, Sarmiento creo que es la que está es paralela a Perón. Usted va por Balbín, creo que es la antigua Mitre. Cruza Perón, que es la antigua León Gallardo, y dobla a la izquierda si puede, o si no a la Vuelta Manzana, ahí en la misma plaza, y a 5 cuadras está el club, porque Sarmiento creo que es paralela a Perón León Gallardo, creo, pero no estoy seguro.
Alejandro, ¿podés dedicar el vals Cuando miran tus ojos?
Sí, sí,
dice Javier.
Bueno, cuando vienen tus ojos. Flavia, vecina de Congreso, me vine hasta el paseo de la plaza pensando que hoy estaban acá. Por suerte en la puerta había otra chica en mi misma situación, que no sé cuál es, y nos vinimos juntas a un bar para escucharte. Extraordinario.
Eugenia de Mar del Plata dice: conocí un hombre por internet y hace 6 meses que estamos de novios. No nos vimos todavía, pero hablamos todos los días.
Bueno, feliz cumpleaños para Aldana. Bueno, fin del mensaje de Celeste. Muchas gracias. ¿Dónde está Celeste? Se ha ido. ¿A dónde? Hola.
Ahí hay una Celeste.
¿Eh? Ah, una de Celeste. Bueno. Saludos a los 9 julienses, dice Giselle. Y así.
Bien, aquí también los fans de Lelutier mandan saludos para Nadies. Nadies, no, Nadius.
Papa Garland y Esther Piscore, y preguntan de dónde surge la expresión Viva el León de Francia.
De aquí.
Muy bien.
Era usted un radioteatro, ¿no?
Aquí, Alejandro, le recuerdan que hoy sería el cumpleaños del comandante Che Guevara.
¿Hoy? Sí. Sí, es hoy. ¿Es verdad? ¿Hoy sábado o hoy viernes?
Sábado.
Ajá.
Sí. Y justamente creo que están inaugurando una
14 de junio, sí.
En...
Están pasando la noche Rosario, en vela en Rosario.
En Rosario.
Ajá. Esperando la instalación del monumento.
Alejandro, ¿leyó algo de Monteiro Lobato?
Sí, cómo no, todos los libros.
¿Qué opina? Dice Gastón de 9
julio. Extraordinario. ¿Quién fue el que leyó eso?
Gastón de 9 de julio.
Ahí está, Gastón.
Última fila. De última
usted
fila.
Y yo leímos a Monteiro Lobato. Extraordinario. Le digo, título de una docena de libros, ¿puede ser? Travesuras de Naricita, Nuevas Travesuras de Naricita, Memorias de Emilia, La Llave del Tamaño, El Secreto del Vizconde, Cuentos de la Tía Anastasia, La Quinta del Venteveo Amarillo, Aventura de Hans Staden, Las Doce Hazañas de Hércules, Un Viaje al Cielo, ya estamos, ¿no?
Y El Perro de Marianela, ¿eh?
¿De qué origen es este escritor?
Es un escritor brasileño que escribía cuentos para chicos, escribía unas novelas, supuestamente para chicos, pero que eran impresionantes.
Muy bien.
Trabajaba mucho con las mitologías del Brasil, pero también con el humor y con la cultura universal y occidental. Y mezclaba un poco historias donde participaban los asis, los pretos velos, pero también Heracles, pero también Hans Staden no es otro que uno que se lo morfaron los indios en unos antropófagos que había ahí en la costa del Brasil. Es decir, la historia universal occidental por un lado, pero también la mitología americana por otro.
Muy ¿cuál bien. Es el nombre del escritor? Perdón, ¿lo puedo repetir?
Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato, bien.
Lamento, Alejandro, dice Mari de Núñez, que llegó el momento de traicionarte. Porque me enamoré profundamente de otro hombre.
¡Ay!
Y bueno, le iba a pasar en algún
momento. Pero no se va ahora.
No, me voy. Buenas noches. Buenas noches.
Por favor.
Que la pasen bien. ¿Quién dice eso?
No.
Mari de Núñez.
¿Quién es? A ver si tenés... ¿Por qué no me lo decís en la cara? ¿A dónde estás?
Ahora no le va a decir.
A ver, levantá la mano. ¿Por qué no me lo decís mirándome?
Está.
¿A dónde?
Allá está.
Allá está.
Está para arrojar algo.
Levanta bien alto la mano que no te veo. Ay, decímelo mirando a este ojo.
¿A cuál?
A este, porque el otro me compré una guiñada.
Bueno, aquí alguien de Comodoro Rivadavia no encontró otro lugar para escribir más que en tickets muy pequeños,
sí.
Pero sospecho que manda saludos y todo. Cuando después ¿cómo se llama? Natalia, de Comodoro Rivadavia.
Bueno, es el momento, me parece, de dar paso a nuestros amigos del coro de Ángeles.
Sí, el sordo vino con toda la orquesta.
El sordo vino con toda la orquesta, güey. Así que hacemos una breve pausa comercial en donde induciremos a las personas a que adquieran toda clase de productos y contraten toda clase de servicios. Luego vendrá el sordo. Adelante.
Quedate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Papá, 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 papá.
Él te enseñó a decir papá.
Papá.
Este domingo, demostrale todo lo que esa palabra significa para vos. ¡Feliz día, papá! Es el deseo de todos los que hacemos Radio 10. La radio.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Manda desde tu celular la palabra Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega a la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico, Ale Dolina, el estereofónico, y Martín Caco Dolina, el cacofónico.
Bueno, Oscar Peralta le había pedido en el primer bloque, amablemente.
Amablemente es una milonga. La encontró en el bulín y en otros brazos, pero el hombre canchero sin cabrearse le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable en estos casos. Al encontrarse a solas con la mina, pidió las alpargatas y ya listo, le dijo, cual si nada hubiera visto, se bate un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso, y el bacán saboreándose un buen paso, la siguió conversando de pavada, y luego besuqueándole la frente, con gran serenidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Bueno. Muy bien, maestro.
Muy bien.
Aquí Andrea y Daniel de Berizo quieren Garota de Ipanema. Mandan besos a todos.
¿Qué quieres?
Garota de Ipanema. Garota de Ipanema.
Ha venido Fausto Pipetti.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminhando o mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando em mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz a sozinha, Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Muy bien, Agustín dice, me sumo a la lista de pedidos de tangos y pide distancia.
No, distancia no, déjese.
Bien, aquí de Rochi, Popi, Joaquín y Martín le piden patadura, maestro.
Ah, ese es un lindo tango. A ver si me acuerdo. Piantate de la cancha, que haces mala figura, de puro patadura estás en penorzar. Te falta tecnicismo, colga los piparuros, delirio mal el puesto, si es que querés jugar de cobar y ser como Choita, o ser como Sobar, el que era de la afición. Y hay nombre un montón de jugadores de... como Ochoa, que era de Racing, y Juanes, que era Independiente. Pero es más o menos así.
Está cumplido.
Muy bien. Macarena de Rosario le pide Blue Velvet.
Ajá. Ese no es un tango, ¿no?
No, no es un tango, no. Es una canción fantástica, romántica.
Vieja.
Señor. She wore blue. Whoa, blue than velvet was the night. Whoa, whoa, silver than satin was the light. From stars she wore blue velvet. Whoa, blue than velvet were her eyes. Whoa, warmer than me her tender sighs. Love was ours. Ours, the love I have died in. Feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly. But when she left, gone was a glow of in my heart I'll always be. Oh, precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Muy bien, maestro. ¿Cómo suena eso, eh? Aquí Juliana de Castelar pide Misty. Creo que aquí piden la canción de Guile.
¿Trajiste la trompeta?
Tengo la trompeta acá.
Está la trompeta, señores.
En mi bemol mayor.
Tono para mí. A Misty del pianista Errol Garner.
Nada menos.
Sí.
Thank you.
Chao, Guille.
Recupere el pulmón, ya lo tiene colocado.
Sí, ¿sabe lo que piden? Temas de Beatles, de Full on the Hill o Nowhere Man para Celeste.
Ya hemos hecho uno recién, vamos a hacerlo la vez que viene.
¿Cuál hicimos?
No,
hasta ahora no.
Señores, está loco.
No,
es verdad.
Luz Verde
no era de los Beatles.
Escuche, porque hay muchos de Beatles. Le piden Blackbird de los Beatles, Mario de Cipolletti, que está aquí.
Mario de Cipolletti de los Beatles. Una de mis canciones preferidas. Sí.
¿Qué temas hay de los Beatles? Abuela Rosa le pide All My Love.
Abuela Rosa, qué temazo.
Abuela Rosa también.
Sí.
Hagamos ese.
Bueno,
y debemos de Full on the Hill.
Cromado Rose.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. That I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my loving
tenemos solo dos minutos, maestro.
Bueno, mire, aquí le pide Llorando de Aerosmith, Bollocks, la marcha de Bipolar
no lo hicimos, pero no la sabemos.
Bipolar, después de la alegría, la cara de llorar. Bipolar, después de la alegría, la cara de llorar. Muy bien, después viene el bajón, es otra versión.
Es bajón, sí. Tiene razón.
Sí.
¿Y sabes lo que le pidieron, Emiliano? El rock de La Plata.
Había varios pedidos del rock de La Plata.
Muchos pedidos del rock.
No, la semana que viene está prometida. Bueno. Va a venir la semana que viene.
No, hagámosla.
Ahora,
vamos a hacerlo ahora. ¿En qué tono era?
Vamos a romper todo.
El sol. No me acuerdo cómo era, pero estaba lindo.
¿Nos vamos con esta o hacemos...?
Sí, nos tenemos que ir con esta.
¿Tenemos que ir?
Ah, bueno.
Todos arriba de las butacas, ¡vamos!
La calle 1 va a errar, la calle 2 va a dar rock, la calle 3 va a dar rock, la calle 4 va a dar rock, y todo se trata para, la calle 5 va a dar rock.
calle 6, ay, la calle 7, 7, 7, la calle 8, 8, la calle 9, todas en la planta, para la calle 1, ya pues, ya la calle 10. Para la calle 11, para la calle 12, la calle 13, y todas todas en la plata, para rock and roll, y todas todas en la plata, para rock and roll.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país, en Buenos Aires 13 grados 9 décimas la temperatura. Se reactivó la actividad del volcán Chaitén. Ayer se produjo una serie de 20 sismos, emisión de gases y material volcánico. Recordemos que más de 6.000 habitantes fueron desplazados hace un mes de la ciudad chilena, actualmente despoblada, con sus caminos y casas anegadas y un anillo de seguridad que prohíbe el regreso de los pobladores. En Salta detuvieron a presuntos miembros de la FARC. Habían ingresado a la Argentina para pedir asilo. El comisario Juan Carlos Anachuri, jefe de la Brigada de Investigaciones Salteñas, dio más detalles.
Cuando hicimos el procedimiento de la requisa que esta gente tenía, había recortes de diarios donde había sido detenido en la ciudad de Piura, Perú, cuando estaban incursionando en una universidad. Y ahí en el recorte del diario figuraba que ellos eran integrantes de las fuerzas armadas revolucionarias colombianas. Manifestaron que estaban buscando asilo político en nuestro país por cuanto tenían por su vida, porque venían huyendo del país colombiano. Dos de los 5 detenidos presentaban heridas de arma de fuego. Uno tenía 2 heridas en la parte del estómago y el otro tenía en la parte del tórax y espalda.
Fútbol, Gimnasia Esgrima de La Plata volverá a jugar en su estadio. El Coprocer autorizó al club volver a utilizar el mítico Juan Carlos Cerrillo. El organismo le ordenó a la institución platense una serie de refacciones para mejorar la seguridad. Las obras comenzaron en 2005 y recién por estos días fueron finalizadas. El humo vuelve a sentirse en la ciudad, es por la quema de pastizales en la zona del delta del Paraná y el litoral. Se mantendrá por varias horas por acción del viento del noroeste. El olor comenzará a menguar en la madrugada del sábado al rotar el viento al sudoeste. Un sismo sacudió a Japón y dejó al menos 2 muertos. Ocurrió ayer y afectó el noroeste del país. Decenas de personas resultaron heridas. En varios sitios se produjeron deslizamientos de tierras y tramos de calles quedaron sepultadas. Golpe al narcotráfico en Misiones. Prefectura incautó un cargamento de 260 kilos de marihuana. Un sospechoso intentó ingresar la droga a través del río Paraná a 140 kilómetros de Posadas. En Buenos Aires 13 grados 9 décimas, la temperatura 59 el porcentaje de humedad, la visibilidad 8 kilómetros reducida por el humo.
Radio 10, la radio.